Hagamos Defensoría, por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, es un gran gusto estar de nuevo acá en su radio 870 UCR. Le damos la bienvenida a usted que nos escucha y de parte del programa Hagamos Defensoría queremos transmitirle nuestro más afectuoso saludo en este año que empieza. A partir del día de hoy se incorpora en la conducción del programa Hagamos Defensoría nuestro compañero Federico Monge, quien forma parte del equipo de profesionales del área promoción y divulgación de la Defensoría de los Habitantes. Buenos días, Federico.
Muy buenos días, Cinti. Muy buenos días, escuchas, personas que están desde sus casas compartiendo con nosotros en este programa. Adrián Brenes en controles, quien nos acompaña. Un gusto estar acompañándoles en este año de Hagamos Defensoría. Y bueno, vamos a estar aprovechando este espacio para crecer, para aprender y para aproximarnos un poco a la Defensoría de los Habitantes de la República. Bueno, y este año que iniciamos, Inti y personas que nos escuchan desde sus hogares, contarle que si es la primera vez que escucha el programa Hagamos Defensoría, le invitamos a que todos los lunes a las 9 de la mañana nos encontremos por acá. Hagamos Defensoría es un programa para aprender acerca de nuestros derechos, para informarnos sobre cómo defenderlos y para construir, a partir de nuestra vida diaria, un mundo más respetuoso para todas las personas. Tenemos diferentes temas, traemos invitados, invitadas y aprendemos mucho. Les recordamos que usted puede participar con sus consultas y comentarios llamando al teléfono 2283-5279. Repito, 2283-5279. Desde hoy, nos interesa también que nos haga sus sugerencias sobre algunos temas que le interese que abordemos en este programa. Puede hacérnoslas llegar a través de este programa o inclusive en la página web de la Defensoría de los Habitantes.
El programa de hoy estará dedicado a compartir información sobre la Defensoría de los Habitantes. Si bien ya el año pasado, en los programas anteriores, estuvimos abordando el quehacer de esta institución, nuestro propósito el día de hoy es retomar, reforzar esas cosas que hemos conversado y que usted poco a poco vaya conociendo más de cerca la institución. Y al sentirla cerca, pues sentirla mucho más, menos distante tal vez, para poder hacer consultas, para que usted pueda hacer sus denuncias, para que usted pueda obtener información. Responderemos, entre otras preguntas, entre otros cuestiones, cosas o preguntas que las personas se hacen muy a menudo. ¿Cuándo, por ejemplo, cuándo podemos poner una denuncia en la Defensoría? ¿Cómo se tramitan las denuncias en la Defensoría? ¿En cuáles situaciones? Entonces, para empezar, quisiéramos contarles a ustedes, así a grandes rasgos, en lo que el tiempo nos permita, de qué se encarga la Defensoría y cuáles son sus principales funciones.
Ok. Para empezar, la Defensoría de los Habitantes, vamos a ponerlo muy claro, es una institución pública. Es una institución pública y por tanto da un servicio que es gratuito y que responde a las necesidades de los y las habitantes. Es la institución pública encargada de la defensa y promoción de los derechos de todas las personas que habitan el territorio nacional. Es decir, defiende derechos de las personas, pero también promueve estos derechos. Por eso es que estamos aquí en la radio y por eso es que también desarrollamos actividades en las comunidades para que la gente conozca cuáles son sus derechos. La Defensoría se llama Defensoría de los Habitantes. Un habitante es cualquier persona que habite en el territorio nacional. Así las cosas. Nos han preguntado, por ejemplo, en talleres, que si una persona que no tiene documentos, una persona migrante, ¿puede ir a la Defensoría? Bueno, la pregunta es, ¿habita en Costa Rica? Bueno, si habita en Costa Rica, puede acudir a la institución. Inclusive una persona que esté en el aeropuerto de tránsito, Nada más está pasando de un avión a otro y está 2 horas en el aeropuerto Juan Santamaría. Esas 2 horas es habitante de Costa Rica y por tanto puede acudir a los servicios de la institución. La Defensoría fue creada por ley y abrió sus puertas desde el año 1994. Inicialmente estuvo ubicada en Sabana Norte, pero a partir del año 2001 se pasa a Barrio México. Esto es, para decirlo popularmente, por el Castro's Bar, ¿verdad? En las cercanías de la farmacia Calzada, por ahí vamos a encontrar la Defensoría de los Habitantes. Pero también tenemos oficinas regionales y es importante que esto también la gente lo conozca. Tenemos una oficina regional en Liberia que cubre toda la región de Guanacaste, por eso se llama oficina regional. No atiende solo casos de la gente de Liberia, sino que todo, de toda la provincia de Guanacaste. Igual tenemos una oficina en Limón. En Ciudad Quesada tenemos la oficina que ve toda el área norte del país, San Carlos, Upala, Los Chiles. En Punta Arenas tenemos una oficina que cubre Orotina, San Mateo, Aguirre, Parrita, Esparza, Garabito. Y en la zona sur del país tenemos 2 oficinas, una en Pérez Celedón y otra en Ciudad Neily. La de Pérez Celedón atiende el sector de Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, y la de Neily atiende Corredores, Golfito y Cotobruz. Ahora bien, sabiendo a dónde queda la institución, ¿qué asuntos pueden reclamarse ante la Defensoría? Tal vez, Cinti, si nos contás un poco.
Claro, como decía Federico, la Defensoría de los Habitantes atiende cualquier caso, cualquier situación de un habitante nacional, extranjero o costarricense. No importa la edad, tampoco puede ser una persona menor de edad, un adulto mayor, cualquier, como ya dijimos, cualquier nacionalidad que habite en el territorio nacional. ¿Qué casos atiende la Defensoría? Cuando una persona habitante de Costa Rica reciba un mal servicio por parte de algún funcionario o funcionaria que labore en el sector público. Y ahora más adelante vamos a repasar también todos estos conceptos que, si bien los escuchamos mucho, vale la pena que los definamos con mayor claridad, como el sector público. Más adelante vamos a explicar qué entendemos por todo el sector público. Pero si usted ha recibido un maltrato en alguna institución pública, si algún funcionario o funcionaria no le ha dado el trato que usted merece, o en caso que usted considere que se le han irrespetado sus derechos. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchísimos ejemplos que de hecho compartimos en las capacitaciones que nosotros tenemos oportunidad de impartir en todo el territorio nacional. Pero hay ejemplos muy muy comunes que se desarrollan, o la gente nos cuenta, que suceden, por ejemplo, en el sector salud. Pensemos en una persona que va a una cita médica a su EVAIS, al EVAIS que le corresponde, o a la clínica, y es una persona que sabe que tiene que, bueno, que cumple con todos los requisitos en su cita, sin embargo recibe una mala atención por parte del funcionario que le presta el servicio, en este caso el médico o la médica. ¿Qué entendemos por mal servicio? Por ejemplo, que la persona no recibe un trato digno, que la persona puede ser en algunos casos que hasta reciba un trato humillante, que la persona, por ejemplo, hace preguntas sobre su situación de salud o sobre el tratamiento que se le está asignando, que se le está recetando, y no recibe la información que considera que merece, ¿verdad? No recibe la información completa. Entonces la persona sale con muchas dudas, sale con muchos temores, porque las situaciones de salud a veces nos ponen, o generalmente nos ponen en emocionalmente vulnerables o preocupados o preocupadas. Eso es lo que llamamos un ejemplo de un mal servicio en un sector público. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer nosotras en una situación como estas? Primero que nada es lo que estamos conversando. Primero que nada, todas las personas tenemos que hacer un esfuerzo por identificar y conocer nuestros derechos. Primero que nada, tengo que saberme sujeta de derechos. Yo tengo derecho a que se me informe, a que se me trate bien. Una vez que yo tengo claro que yo puedo, o que yo debo y que tengo total posibilidad de que se me respeten mis derechos, lo que nosotros siempre tratamos de sugerir es no guardar silencio. Muchas veces nosotros nos vamos sabiendo que se nos irrespetó un derecho, nos vamos enojados, enojadas para la casa y finalmente no logramos verbalizar, no logramos hablar, no logramos hacer el reclamo correspondiente. Entonces, primero, no guardar silencio. La otra cosa que nosotros siempre sugerimos es solicitar el nombre de la persona que nos atendió y que nos dio o que nos irrespetó en ese momento, que nos dio un mal servicio. Esta situación a veces se complica en el momento del servicio, porque cuando uno le pide a un funcionario o una funcionaria pública su nombre, muchas veces la persona puede sentirse amenazada. ¿Y para qué quiere mi nombre? Sin embargo, todo funcionario y funcionaria pública debe suministrar su nombre, su cargo y cualquier otra información que uno le solicite.
Muchas veces, inclusive, con solo esto ya cambia la situación. Solo que la persona que está atendiendo visualice que uno conoce sus derechos, que uno dice, no, señor, es que yo sé que tengo que recibir tal y tal servicio o que usted me tiene que dar esta información, y vean que lo estamos diciendo de buena manera, de manera respetuosa, porque hay gente que se enoja, golpea la mesa y con eso pierde, porque ya la institución tiene la potestad de hacerlo salir o poner en el informe que se puso malcriado o que faltó el respeto al funcionario o funcionaria. De esta manera, si yo sé mis derechos, si yo lo manifiesto y además pregunto el nombre del funcionario, muchas veces con eso la persona dice, no, perdón, puedo hacer un cambio o sí, le voy a hacer un favor, pero no es un favor al final, es un servicio público que se está dando.
Sí, muchas veces el funcionario o la funcionaria dice, bueno, no, ¿qué era lo que se le ofrecía? No le escuché bien, y se puede como retomar el servicio y se puede mejorar la situación. Y como decía Federico, si estamos solicitando una atención respetuosa como la merecemos y como es nuestro derecho, pues entonces todo lo que vayamos a hacer para exigir nuestro derecho a ser respetados también debe ser desde una posición de respeto hacia la otra persona, aunque no estemos de acuerdo en la forma como se esté comportando este funcionario público o funcionaria pública. Una vez que yo solicito el nombre, todo lo que nosotros vayamos a hacer para defender nuestros derechos, va a ser muy importante que utilicemos dos herramientas básicas. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Lápiz y papel. En todo lugar donde nosotros vayamos, es importante que nosotros llevemos un papelito, un lapicero. ¿Para qué? Porque ahí yo voy a anotar mucha información que me va a ayudar en algún momento, ojalá que no, pero en algún momento si enfrento una situación en la que se me irrespeten mis derechos, yo voy a poder tener ahí lápiz y papel para anotar la información que voy a requerir después para hacer cualquier reclamo, para hacer cualquier consulta posterior. Otra de las cosas muy importantes, una vez que yo pueda anotar el nombre de la persona que me está atendiendo, el nombre del cargo, el departamento, ojalá, donde trabaja, en el caso, por ejemplo, de un profesional de salud, el médico, algunas veces solo está el apellido, el doctor X apellido, es importante si yo puedo averiguar el nombre completo, etcétera. Luego de esto, yo debo dirigirme ya sea a la jefatura de esta persona o si no a lo que se llama en las instituciones la oficina de Contraloría de Servicios. Es importante que siempre que vayamos a cualquier institución pública ubiquemos dónde queda la oficina de Contraloría de Servicios. Y valga el comercial para contarles que el próximo lunes vamos a estar, vamos a estar trabajando y vamos a estar conversando, con más detalles sobre qué hacen las Contralorías de Servicios, que a grandes rasgos se encargan de velar por el buen servicio y la eficiencia en la atención al cliente, en la atención a las personas que acuden a cualquier institución pública. Pero, como les digo, el otro lunes vamos a estar ahondando, ojalá no se pierda el programa, para que aprendamos mucho más juntos. Una vez que yo pongo la queja, más bien converso sobre la situación en la que se me irrespetaron mis derechos, ya sea con la jefatura de la persona que me trató mal o con la Contraloría de Servicios de la institución que corresponda, es muy importante aquí también que yo, si tengo posibilidad, pueda anotar en como decíamos, en un papel. No es necesario que yo tenga que hacer una nota escrita en la computadora, puede ser incluso a mano, que yo ahí pueda, si es posible, describir cuál fue la situación del mal servicio, cuál fue la persona que me atendió y, sobre todo, tener mucha claridad de qué es lo que yo estoy pidiendo. Por ejemplo, si a mí no me dijeron para qué es el tratamiento que me están dando, para qué son los medicamentos, entonces yo puedo solicitar de manera muy concreta, bueno, el médico me atendió, no me quiso dar la información que yo merezco, considero que se me irrespetó mi derecho a esta información y quisiera información porque me recetaron tales y tales y tales medicamentos y no se me explicó para qué son o qué efectos secundarios pueden tener, por ejemplo. Eso a veces lo podemos hacer en ese momento, en el propio día que estamos, el propio día que vivimos la situación del mal servicio. Sin embargo, a veces ese día, por situación de tiempo, o porque estoy muy enojada, o porque no tengo en ese momento todas las herramientas, o no estoy muy clara de cómo redactar esa nota, puede ser que ese día nada más me vaya para la casa con el nombre de la persona, el departamento, puede ser que pueda ir a conversar a la Contraloría de Servicios, pero siempre voy a tener oportunidad de regresar en caso de que ese día no pueda dejar ya la nota de la queja lista. Entonces nosotros siempre decimos, siempre hay oportunidad para poner una queja después de haber recibido el maltrato. Entonces, ¿qué se puede hacer después? Bueno, después, con más tiempo en la casa, incluso después de conversarlo con algunas personas en la familia, poder recibir alguna asesoría, puedo hacer esa nota y llevarla, repito, ya sea a la Contraloría de Servicios o a la jefatura que corresponda. Otro de los datos más importantes que nosotros siempre sugerimos es que cuando yo entrego una nota a la Contraloría de Servicios o a la jefatura, siempre le saque una fotocopia para que la persona que me la reciba me firme recibido con el nombre completo, la fecha y que quede muy claro qué es lo que yo estoy pidiendo. Entonces, con esa carta yo ya sé que en 10 días, ya sea la Contraloría de Servicios o la jefatura, me tiene que dar una respuesta. En este momento son las 9:18, vamos a seguir les dando mayor información sobre qué hacer en caso de una situación de maltrato, en caso de una situación de violación de derechos, pero es necesario que hagamos un corte en este momento y retomamos en unos pocos minutos.
Hagamos Defensoría por Derecho. A través de su radio 870 UCR.
Bueno, definamos primero la ruta, el presupuesto y los lugares donde vamos a ir.
¿Y qué vamos a llevar? La maleta, el botiquín, las herramientas y la comida.
No. ¿Dónde vamos a dormir y dónde nos vamos a quedar?
Para este viaje, solo necesitamos su imaginación y escucha.
Acompáñenos a viajar en tiempo y espacio los lunes, martes y jueves de 3 a 5 de la tarde y los sábados y domingos a las 7 de la noche en Radio 870 UCR.
Trotamundos 870.
Noticias Universidad, su espacio para interpretar y reflexionar sobre los temas de actualidad y vida universitaria. Dos ediciones diarias, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes por las 3 radioemisoras de la Universidad de Costa Rica, 96.7 FM, 101.9 FM y Radio 870 UCR en amplitud modulada. Búsquenos en Facebook como Noticias Universidad. Información y análisis con el sello UCR.
Hagamos defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Regresamos con ustedes en el programa Hagamos Defensoría, hoy con el tema de, bueno, ¿qué hace la Defensoría de los Habitantes y cómo podemos defender nuestros derechos? Les acompañamos Inti Ardón y Federico Monge en esta segunda parte del programa. Hablábamos entonces de cómo es que puedo yo defender mis derechos ante un maltrato, es decir, cuando yo siento que un derecho se me está violentando. Y entonces Inti nos hacía un recuento de recomendaciones que se pueden seguir en este caso. Entonces, por ejemplo, primero, saber que yo tengo derechos. Entonces decir, me permite, con mucho respeto, yo sé que yo puedo hacer tal cosa o que yo puedo solicitar tal información. Preguntar el nombre del funcionario o funcionaria es importante porque esto lo podemos requerir más adelante si yo quiero elevar esta situación ante la Jefatura, Contraloría de Servicios, Defensoría de los Habitantes, Recurso de Amparo u otras cosas que vamos a estar estudiando en estos programas. Y como dijimos muchas veces, con solo esto, preguntar por mis derechos o preguntar el nombre del funcionario o funcionaria, con solo esto muchas veces las cuestiones cambian. Ahora, con el nombre del funcionario o funcionaria, yo me puedo ir a la jefatura de esta persona o a la Contraloría de Servicios, que es una instancia que tienen todas las instituciones públicas que se encarga de velar por el buen servicio en esta institución en particular, y allí se puede gestionar la situación. Ya posteriormente puedo ir a la casa, redactar una nota. Una nota no tiene que ser elaborada por un abogado o abogada. Yo la puedo redactar o pedir ayuda para que me ayuden a hacerla, inclusive a mano, con un lápiz y papel, como nos comentó ahora Inti. ¿Qué es lo que tiene que llevar una nota? Solamente la fecha, a quién va dirigida la nota, qué fue lo que pasó, describir ampliamente qué fue lo que pasó, porque muchas veces nada más se dice, es que me atendieron mal. ¿Qué significa me atendieron mal? No. En el ejemplo que nos estaba poniendo Inti anteriormente, es que fui tal día a tal hora al centro de salud, me atendió esta persona, pongo el nombre a la persona, me negó el acceso a la información porque le pregunté esto, me dijo esto, y entonces ahí cuento qué fue lo que pasó. Y después digo, ¿qué es lo que estoy pidiendo? Estoy pidiendo, ¿qué es lo que quiero? ¿Que me cambien el médico? ¿O quiero que me den la información completa? ¿O quiero que me den el tratamiento que no me están dando? Que quede claro en la nota qué es lo que estoy pidiendo. Y después pongo a dónde puedo recibir notificaciones. ¿Qué quiere decir eso? Pongo mi nombre, pongo dónde vivo, si tengo correo electrónico o un número de teléfono, dirección de la casa, etc. Le saco una copia a esa carta y esa carta la voy a dejar al centro de salud o a la institución en donde quiero hacer la gestión. Dejo la nota, pero la copia me la tienen que recibir con una firma o con un sello. En esa firma o en ese sello va una fecha, eso es importante. Por ejemplo, si el asunto fue gestionado el día de hoy, tiene que decir 12 de enero del 2015 la recepción de la queja. Y a partir de ahí, ¿qué sigue, Inti?
Ahora bien, en las instituciones públicas, para responder cualquier consulta o esta nota que estoy entregando, tienen 10 días hábiles como tiempo máximo para responderla. Si no hay respuesta o si la respuesta que nos dan en la institución no es satisfactoria para mí, entonces está ahí donde podemos acudir a la Defensoría de los Habitantes. a elevar la consulta o la denuncia. Ahora vamos a conversar qué pasa entonces cuando yo llego a la Defensoría de los Habitantes, cómo se presenta ahora bien una queja ante la Defensoría y cuáles situaciones son las que en la Defensoría no podrían ser atendidas.
Es importante que cuando se ponga una queja, lo que nosotros llamamos solicitud de intervención, porque lo que está haciendo la persona es solicitando la intervención de la Defensoría, se identifique el nombre de la persona que está poniendo la denuncia. Esto es importante. Si la persona siente que compartiendo su nombre puede verse afectado, por ejemplo, si la madre de familia quiere denunciar a la maestra de la escuela y sabe que si pone su nombre puede verse afectado el rendimiento de su hijo o su hija, como se dice popularmente, porque lo agarran entre ojos, ¿verdad? Se puede solicitar confidencialidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo solicito que guarden confidencialidad de mis datos. Eso quiere decir que cuando una persona, por ejemplo, el centro educativo o del centro de salud pregunta, ¿y quién puso la denuncia? La denuncia fue confidencial y no se da a conocer los datos de esta persona. Esto garantiza entonces que no se va a dar a conocer quién puso la denuncia y de alguna manera esto me protege. Lo que no se recibe en la Defensoría son denuncias anónimas. Es decir, cuando yo no doy mis datos, no digo quién soy ni dónde vivo, lo hago por teléfono, cuelgo el teléfono, no supe al final quién fue, o la carta no dice quién presentó la denuncia, no se puede dar seguimiento a esta denuncia porque no hay una persona que se haga responsable de la denuncia que se está poniendo. Entonces, importante decir quién es la persona que está poniendo la denuncia, poner dónde vive a efectos, como dijimos anteriormente, de recibir notificaciones, si tiene número de teléfono, si tiene correo electrónico, lo comparte también en la nota. Importantísimo que los trámites que se realizan ante la Defensoría de los Habitantes son gratuitos. No solamente los acompañamientos que se hacen a nivel legal, sino también las capacitaciones que hemos mencionado, que también es parte de la labor que hace la institución, son servicios gratuitos. Y como ya dijimos anteriormente, son denuncias contra el sector público las que recibe la Defensoría de los Habitantes. Aquí, por ejemplo, es importante tener claro que el sector público son las instituciones que nos dan algún tipo de servicio. Por ejemplo, como ya dijimos, servicios de salud, la municipalidad,
bancos estatales,
instituciones autónomas, como el ICE, como el servicio de agua, son servicios públicos que se reciben. No es lo mismo cuando yo voy a un restaurante o cuando fui a la pulpería del barrio. Esos son privados. Entonces, cuando es un servicio público lo que yo estoy recibiendo y no recibí un buen servicio, es aquí cuando puedo acudir a la Defensoría de los Habitantes porque estoy recibiendo un servicio y esto responde a un derecho que yo tengo, por ejemplo, salud, educación, medio ambiente saludable, etcétera. Sin embargo, hay que mencionar dos excepciones. La Defensoría no puede conocer casos que estén siendo vistos en la vía judicial. Por ejemplo, si ya hay un recurso de amparo interpuesto, ya no se puede conocer en la Defensoría de los Habitantes. O, por ejemplo, si ya hay un asunto elevado ante un juez o una jueza, ya la Defensoría no puede intervenir en estos casos. La otra excepción es Tribunal Supremo de Elecciones. La Defensoría no puede conocer asuntos que tengan que ver con materia electoral. Pero si es un asunto privado, no lo conocería la Defensoría y esto pasa por un filtro en donde más bien la gente recibe un asesoramiento de qué es lo que puede hacer, pero la Defensoría no puede llegar a conocer este caso. Un ejemplo muy concreto, me compré un televisor en un almacén. El televisor no sirvió. No puedo ir a la Defensoría de los Habitantes. Para eso está el Ministerio de Economía, que tiene una dirección de apoyo al consumidor y allí puedo poner en conocimiento esta denuncia. Si el Ministerio de Economía no actúa, ahí sí puedo ir a la Defensoría, ya no a quejarme del almacén privado, sino a quejarme de la institución pública.
Y bueno, vamos llegando al final del programa porque se nos va acabando el tiempo, entonces queremos nada más retomar lo que hemos conversado. Ha sido una serie de recomendaciones de cosas que las personas habitantes de este país podemos hacer en caso de recibir un mal servicio en el sector público o en caso de que se irrespeten nuestros derechos. La Defensoría de los Habitantes hace defensa y promoción de los derechos de todas las personas que habitan nuestro país sin importar la edad. Y bueno, esperamos que se nos una el próximo lunes a las 9 de la mañana, que vamos a estar profundizando un poco este tema sobre quejas, que se realizan sobre todo para mejorar el servicio que nos ofrecen las instituciones públicas. Agradecemos profundamente a usted por habernos acompañado el día de hoy y por habernos escuchado, porque realmente su presencia le da sentido a este programa. Saludamos y agradecemos a Adrián Brenes, también en controles, y le recordamos que si usted no ha podido escuchar alguno de los programas anteriores, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM para que no se pierda su programación. Y como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón,
Federico Monge,
y le deseamos de nuevo un año lleno de satisfacciones. Esperamos que en Costa Rica este año sea un año en el que logremos avanzar en el respeto de los derechos de todas las personas por igual. Muchas gracias.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.